casos que siguen resonando. Ecos criminales.
Segundo bloque de Ecos Criminales, nos escuchás a través de radionacional.com.ar, donde también nos podés encontrar, es en todas las redes sociales, en X como @nacionalam870, al igual que en Instagram, a nosotras como @lour99 y @lachinadepoliciales. Ahí recibimos toda sugerencia que quieras hacernos con el hashtag.
Eso es en Instagram,
¿eh? Ecos Criminales, ahí nos podés contar todo lo que vos quieras escuchar en este programa que ha comenzado en julio y que seguirá porque fue y será, como decimos, al final de cada programa. Nos podés visitar también en el podcast de Spotify.
Nos pueden encontrar en www.radionacional.com.ar, van al sector podcast y ahí aparece Ecos Criminales y están divididos en dos. Está la parte policial y la parte judicial para que puedan ir eligiendo todos los temas que nosotros vamos tratando a lo largo de todo el año y los distintos programas. Y después en Spotify, hashtag Ecos Criminales, ahí también encuentran cada uno de los programas, si es que se pierden el nuestro, que va los sábados de 12 a 13 y en la semana con una repetición los lunes en general de 21 a 22.
Esto es Ecos Criminales y estamos en Radio Nacional AM870.
La banda del robo en el Banco Río huyó con el botín por un túnel que ya es protagonista de esta historia.
Fue el robo más importante de la historia criminal argentina, lo que algunos ya llaman el robo del siglo.
El día 13 de enero de 2006, estábamos en la base del Halcón, habíamos terminado de entrenar, y bueno, el jefe nos llama a reunión, y nos dice que nos preparemos porque había habido un hecho delictivo en la zona de San Martín, donde había habido un enfrentamiento con la policía y habían herido a un compañero en ese enfrentamiento. En el trayecto nos cambian el objetivo y nos dicen que hay un robo en proceso en Acasuso. Cuando llego a la situación, al comité de crisis, que ya estaba conformado con el jefe de policía, el fiscal, el policía que habían liberado, me pasan el aparato de propiedad del policía que se habían quedado dentro del banco y hago la primera comunicación. Me contestan del otro lado, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos, flaco? Y digo, bueno, soy la persona encargada de destrabar este conflicto. Automáticamente me dice, ¿qué sos, el negociador? Bueno, sí, soy el negociador. ¿Qué sos, el de barba? Bueno, eso fue ya muy sorpresivo porque de la distancia que estábamos y en la línea de visión que teníamos del banco, era imposible que vean quién era el interlocutor. Nos miramos entre todos, digo, sí, soy el de barba, hoy me afeité, pero soy el de barba. Con vos está todo bien, acércate, flaco. Bueno, sigo caminando por Libertador con mi escudero, me parapeto detrás de una camionetita de una veterinaria y en primera instancia quiero hablar por el Nestel, no me daba, y recurro al megáfono. Hasta que veo que en el primer piso se asoma una silueta de una persona, donde veo que gira un sillón y se sienta y me hace señal con el teléfono.
El 13 de enero de 2006, pasadas las 12:20 horas del mediodía, ingresaron al Banco Río de Acasuso dos personas. Uno vestido con un traje gris y otro con un delantal y una peluca. Eran el Doc y Alberto de la Torre. En ese mismo instante, el paisa se ubicó en las calles 3 Sargentos y Libertad, a 14 cuadras del establecimiento, pasando a Avenida Santa Fe. Lo mismo que Bolster, el cual se encontraba en el pozo subterráneo que habían cavado. Mientras que a las 12:38, Vitete y el nene ingresaron en vehículo al estacionamiento del banco a bordo de un vehículo Ford Eco. En complicidad, ingresaron por distintas puertas los cuatro delincuentes y redujeron a clientes y empleados del banco. Antes de continuar con esa jornada, hay que recordar que en septiembre de 2004, Fernando Araujo, oriundo de San Isidro, empezó a idear el robo a un banco. Tenía un compañero de secundaria que sabía que era hábil con herramientas mecánicas, Sebastián García Bolster, a quien le propuso la idea. y comenzaron la planificación hasta detenerla porque parecía imposible. Hasta encontrar un desaguadero cercano, allí decidieron avanzar y sumaron al Doc y a Alberto de la Torre y también a Luis Vitete Sellanes. Los delincuentes trabajaron un año entero. Compraron lo necesario y una furgoneta modificada que sería manejada por el paisa, Julián Salo Echevarría. Sumaron al nene, que era un conocido de Vitete. Volviendo al robo, el encargado de seguridad de la entidad observó ese mediodía a través de las cámaras de seguridad la situación y alertó a la Policía Federal Argentina. Minutos más tarde ingresó Araujo con una chaqueta holgada y gorra. A las 12:50 los medios de comunicación fueron alertados y la primicia la dio Crónica TV. Había para entonces 23 rehenes. El primero en ser liberado a las 14 horas fue Walter Serrano, un empleado de seguridad que se oponía a salir de la garita policial que se encontraba en el subsuelo del banco. El encargado de hablar con el negociador fue Vitete, denominado el hombre del traje gris. 15:20 de la tarde se liberó al segundo rehén y luego a una embarazada, mientras Araujo escuchaba una conversación intervenida del grupo Halcón por un handy y sabían que había francotiradores frente al banco. A las 16:30, Vitete se comunica con Sileo de la PFA y le pide comida y bebida, ya que decían que se encontraban acorralados y tenían miedo de no comer si eran detenidos. Para entonces ya habían abierto 143 cajas de seguridad. Y el pedido les dio tiempo para fugarse por ese desagüe que había en el lugar. Allí cargaron el dinero en dos botes con motos hasta tres sargentos y libertad. Cargaron todo en la furgoneta saliendo por una alcantarilla y se fueron a repartirse el botín. A las 19 horas, un rehén llamó a su hermana diciendo que no escuchaba ruidos, por lo que el grupo Halcón ingresó y se encontró con la fuga ya perpetrada. Al bajar a las bodegas, la policía encontró un cartel que decía: «En barrio de ricachones, sin arma ni rencores, es solo plata y no amores». Recién a las 20:30 horas, la policía encontró el boquete. Al mes del robo, Alberto de la Torre fue el primer detenido con $700,000 en un bolso tras la declaración de su mujer Alicia Di Tullio, que le facilitó los nombres de los delincuentes a la policía. Dos semanas más tarde, en Villa Gesell, detuvieron a Sebastián García Bolster, quien confesó su participación, pero no le encontraron dinero. Tras ello, el Doc llamó a Vitete y le dijo que Di Tullio quería $300,000 para no delatar a los ladrones. Finalmente acordó un juicio abreviado, se entregó y lo condenaron a 21 años y 6 meses de prisión en la República Argentina. Araujo estaba en San Juan cuando lo encontró Gendarmería. Él les dijo: «No pierdan tiempo, soy yo, Fernando Araujo». Dos semanas después, la mayoría fueron liberados con causas abiertas. El día del robo, la policía le dijo al fiscal Apolo que no estaban los ladrones. Se habían escapado con $19 millones, dejando a 200 policías en ridículo. Para la investigación fue importante el sistema de análisis de comunicaciones Bike 2 y una mujer despechada, la hermana, nada más ni nada menos, que de Pepita la Pistolera, que fue la que llamó al fiscal y delató a su marido, quien estaba por escapar con el botín y su amante. Se trató del robo del siglo que ahora cumple 20 años. Y para hablar de este tema ya estamos en comunicación con el doctor Ariel Apolo. Él fue el fiscal de la causa, actualmente es juez, pero en su momento llevó adelante la investigación del robo del siglo. ¿Cómo le va, doctor Apolo? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, aquí en Ecos Criminales, los saludamos.
Bueno, yo era el titular de la Fiscalía de Distrito de Martínez Acasuso, en el ámbito jurisdiccional del Banco Río, de ahí de Perú y Avenida del Libertador. Estaba en mi despacho, porque estaba trabajando ese 13 de enero, y cerca del mediodía, luego, bueno, de haber atendido gente, se comunican conmigo de la comisaría de San Isidro Cuarta, de Barrancas, informándome de la toma de rehenes dentro del Banco Río, de lo cual le solicito, en forma inmediata, que que destacaran un móvil policial para que me vinieran a buscar, ya se había cortado las inmediaciones del banco para llegar rápidamente, cosa que hicimos. Y ahí había un oficial de esa comisaría, de apellido Medina, que es quien entabla las primeras comunicaciones, y además con el personal policial que estaba de adicional en el banco, que dependía de la misma comisaría también.
¿A usted no le llamó la atención que los rehenes salían, que no hablaban de... porque había armas de juguete que habían tirado ellos, pero que no utilizaran la fuerza, si se quiere, en semejante robo?
No, una planificación importante. Yo disiento del tema de las armas de juguete, que fueron las que se dejaron ahí, porque luego nosotros, digamos, en distintos allanamientos, por ejemplo, en el allanamiento de la casa del hijo de la Torre, donde... Uh-huh. que fue el primer allanamiento con un hallazgo importante de dinero, más de $1,000,000, cantidad importante de joyas, y además estaban las armas. Había una escopeta, una Brown 2000, una escopeta recortada, que fue reconocida en una rueda con otras, una rueda de elementos de similares características, como un reconocimiento de personas, pero en este caso de armas de similares características, claro. Que fue reconocida por quien estaba en el búnker, que era un suboficial serrano, y me acuerdo que, bueno, claramente reconoció esa arma que habíamos encontrado conjuntamente con el dinero y las joyas, como la utilizada en el hecho. Y cuando el abogado defensor de la Torre en ese momento le dijo cómo sabe que era esa arma, él le dijo que era instructor de tiro y que conocía las características del arma y la había podido reherir, un arma que funcionaba. No se acreditaron disparos porque no hubo disparos de arma de fuego. Exacto. Por parte de los delincuentes. Entonces, yo tengo el entendimiento que entraron con armas
reales.
Reales, exactamente.
Ahora, ¿cómo empieza la investigación? Porque ustedes se encuentran cuando todo termina, digamos, que los delincuentes habían escapado del banco. Después, bueno, se encuentra el boquete, terminan encontrando el desagüe, la alcantarilla, todos los lugares que habían trabajado durante más de un año estos delincuentes para poder perpetrar ese robo casi perfecto. ¿Cómo pudo usted llegar a ellos dentro de la investigación, más allá que sabemos que la esposa de la Torre fue una de las delatoras?
Te empiezo atrás para adelante. Sí. Lo que la señora Di Tullio, que era la esposa de la Torre, nos manifiesta cuando pide hablar con nosotros, es lo que nos genera es un adelantamiento de algunas circunstancias que nosotros ya veníamos trabajando, porque a Vito Tesellanes a principio de la causa lo teníamos nombrado y no descartábamos ninguna hipótesis. Eso. Sí, la sorpresa fue porque, digamos, este tipo de hechos no fue un hecho de robo común. Generalmente los boqueteros entran por boquete y salen por boquete.
Claro.
O quienes entran en un operativo de tipo, llámese comando, con una acción rápida y armada, ingresan por la puerta y salen por la puerta. Esta combinación no era conocida, y bien decís vos que tiene una planificación de un año anterior, ya que tanto García Wolfer como Araujo determinamos un año antes que habían sido prevenidos por la empresa de seguridad privada del banco, sacando fotos, y eso quedó registrado en los libros de actas de guardia de esta empresa, ¿no? Que prestaba seguridad privada. Bueno, a partir de ahí, nosotros cuando se dicen que no estaban estas personas, bueno, sacamos a todas las personas que sí estaban dentro del banco a un lugar contiguo, una empresa contigua, para empezar a identificarlos. Verdaderamente no estaban las personas, y después se determinó que, bueno, que había un boquete ahí. Yo estaba con el jefe de policía por entonces, y bueno, lógicamente nos sorprendió esa circunstancia.
Cuando detuvieron finalmente a Araujo, que Araujo estaba en San Juan, en el momento que
Araujo estaba en San Juan,
que lo detiene Gendarmería, ¿él reconoce que era el ideólogo del robo o no?
No reconoce porque se niega a declarar. Es más, yo viajo a San Juan, o sea, el personal policial de la DDI de San Isidro, a cargo del por entonces comisario Fernández, Daniel Fernández. Yo viajo con un secretario, justo venía Semana Santa, el jueves de Semana Santa conseguí pasaje, saqué y me fui con un secretario, y esos se fueron en móviles, en camionetas no identificables, uh-huh. Y llegamos allá, y bueno, hicimos algunos allanamientos y empezamos a tramitar la extradición interprovincial. Ya teníamos el pedido de captura. Sí, lo novedoso de esto es que él tenía la mitad del expediente fotocopiado ahí en un...
Sí, estaba estudiándolo.
En una tienda, y bueno, un poco de dinero en efectivo para sus gastos y alguna logística con alguna gente amiga de ahí, ya que él viajaba generalmente a esa zona de...
Para ese retiro, supuestamente.
De San Juan. No sé si para hacer retiro, sí. Porque le gustaba, tenía gente amiga.
Claro. Ahora, ¿cuánto? Usted me dice que él no reconoció nada, que no declaró. Él simplemente reconoció que él era Araujo cuando lo fueron a buscar.
Sí. Eso claramente está identificado, porque aparte tenemos los medios identificatorios correspondientes. Sí, a él lo trasladó al personal policial una vez que fue entregado por las autoridades de la provincia, ¿no?
Uh-huh. Ahora, doctor, del botín, ¿cuánto se pudo recuperar? Porque se habla de que se habían robado cerca de 19 millones de dólares para entonces.
Mira, nosotros hicimos también, fue otra de las tareas bastante engorrosas de ir determinando administrativamente, en principio porque se empezaron a encontrar bienes materiales como joyas y otros enseres que hubo que clasificarlos para ser reconocidos, porque bueno, eso también formaba parte de un entrecruzamiento con las declaraciones juradas administrativas que habían hecho en el banco. Y luego, bueno, los testigos que venían después a la fiscalía y referían qué dinero tenían. En un caso, una señora grande que tenía una hermana, una prima, tenían dinero ahí, yo me acuerdo, una declaración testimonial, y me dice, yo, doctor, en realidad el banco dije que tenía 400 mil dólares, pero tenía 200 mil. Y le digo, y bueno, porque claramente la obligación de decir verdad la tenía ante la fiscalía, que estaba declarando un juramento y podía estar incurso en el delito de falso testimonio. Uh-huh. En el caso del banco era meramente una declaración jurada administrativa, y le dijo, y me dice, no, porque consulté con unos, con otros, me decía, vos decís que tenés más para que te devuelvan lo que tenés. Finalmente yo creo que el banco terminó, más allá de la limitación o de la autolimitación que tenían los contratos, solventando las pérdidas. Pero nosotros, ya te digo, con esas cuestiones entre cruzamientos llegamos a estimar unos 8 millones de dólares, un poco más, y las joyas, no llegamos a ese número que se publicaron en los medios.
Ahora, doctor, sí, diga.
Sí, no.
Ahora que se cumplen 20 años de este robo, a ver, ha habido otros robos en bancos en la República Argentina, no fue el único, pero es como que este fue icónico, todo el mundo lo recuerda. Pasa el tiempo y todo el mundo habla del robo del Banco Río, del robo de Acasuso. Muchos colegas periodistas cubrieron ese robo. Y es como que si hoy nos posicionamos en ese día, ¿usted cambiaría algo de lo que hizo o hubiese hecho exactamente lo mismo? Con mejor tecnología hoy en día, ¿no?
Bueno, ahí tenemos esa diferencia sustancial. Sí, claramente hay una diferencia tecnológica sustancial. Digamos, las cámaras de seguridad de ahí eran VHS, tenían una réplica más digitalizada en Casa Central, porque digamos, los autores, porque firmamos eso porque fueron todos condenados. Los autores sacaron las cintas grabadoras, después se replicó en esto que tenía la Casa Central, pero era extremadamente deficiente la filmación. De hecho, tuvimos colaboración con el FBI a través de un agente especial de acá de la Embajada de Estados Unidos, que colaboró en tratar de pixelar y mejorar esas imágenes. Pero hoy, digamos, cualquier negocio, supermercado de proximidad, cualquier kiosco, y tiene una tecnología, bueno, y ustedes lo muestran en los medios televisivos, cuando hay, no sé, un robo, un kiosco, y se ve con absoluta fidelidad lo que hace 20 años no se tuvo.
Exacto.
Después sí se hizo un trabajo tecnológico muy bueno a nivel entrecruzamiento de llamadas y demás, que en ese momento, si bien no teníamos los soportes...
Claro, yo lo contaba, el sistema Bike usted utilizaban, ¿no?
Claro, y el sistema de tecnología se bajaba toda disquete, CD, mejor dicho, y bueno, si eso lo hubiéramos tenido que imprimir a papel, eso eran 60.000 fojas de expedientes. Para quien no conoce, cada cuerpo de expediente tiene 200 fojas, entonces imaginemos que estaríamos en un volumen de papel impresionante, que hoy es inconcebible.
Uh-huh. Doctor, le hago la última pregunta, sí, y apelo a su brevedad. Sí. ¿Hubo un antes y un después en su carrera con este caso? Pues yo he hablado, por ejemplo, con el fiscal del caso Lapa, Carlos Rívolo, he hablado con el negro, para mí es el negro. He hablado con varios y todos me dicen, bueno, este caso sí me marcó, hubo un antes. ¿Para usted Banco Río fue un antes y un después o no?
Banco Río fue, sí, quizás fue la causa de investigación que más tiempo me sumió, que más me requirió, bueno, a nivel personal, familiar, físico. Incluso en ese momento la fiscalía nuestra funcionaba 12 horas por día, abierta todos los días del año en ese momento. O sea, cuando te digo todos los días del año, sí, sí, estoy hablando del 1 de mayo, 1 de enero.
Sí, no había franco ni feriado.
Y bueno, uno sabía, no sabía cuando arrancaba, porque si llamaban a la madrugada, nosotros éramos a ir a los lugares del hecho. En mi caso, el tema del Banco Río, yo, lógicamente, como director de la investigación, estoy para enderezar la investigación penal, no para hacer cesar los efectos del delito, pero sí desde el primer momento que todo el procedimiento sea el adecuado para evitar futuras nulidades y además para poder llegar a, digamos, a una investigación exitosa. Y en ese tren estábamos todo el día, digamos, después de la labor, nos volvíamos a reunir con la DDI, y estábamos permanentemente, porque teníamos un montón de... teníamos llamados todos los días, donde para desviarnos de la investigación. No sé si por los autores o porque le tenías bronca a un vecino, vos decías, me pone la música fuerte, este fue el autor del Banco Río. Se chequeaba todo, no se dejaba nada librado al azar.
Doctor Apolio, le agradecemos este contacto con Ecos Criminales, ha sido muy amable.
Bueno, que tengas buen día, Lourdes, a vos y a todo tu equipo.
Hasta luego. Era el juez Jorge Ariel Apolio, que fue el fiscal clave que investigó el histórico robo del siglo al Banco Río en Acasuso en el año 2006.
¡Qué final!
¡Qué final! ¿No? Y nos quedamos sin tiempo para variar.
Sí, a toda velocidad y
seguimos pidiendo a las autoridades de la radio que el programa dure media hora más. Pero
no saben, no contestan.
No, por ahora no. Pero
ni media hora.
Es que no nos minutos. Alcanza no, el no tiempo, nos alcanza. Una hora... no nos alcanza para todo lo que tenemos para contar. Así
y
que,
Lothar siempre nos quiere matar,
¿viste?
Con el boletín de la una.
Nos mata el info de la una. Así que esto fue, es y será
Ecos
Criminales.